without going out of my door. I can know all things on earth without looking out of my window. I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really knows.
En 1968, los Beatles ya estaban alejados de las giras y los recitales en vivo. Su música, en ese año tan emblemático de la década del 60, el del Mayo francés y la revolución al alcance de la mano, ha evolucionado tanto que a veces es irreconocible. A los toques de música clásica que ya habían incluido en sus arreglos, se le agregarán otros elementos extraños e innovadores.
Convertido a la religión hinduista y fascinado con los instrumentos indios que descubre mientras filma Help, George Harrison involucra a sus compañeros en temas musicales que para los fans tradicionales son desconcertantes. Así, las canciones y los arreglos hindúes marcan una de las tantas caras de los Beatles en ese periodo. En la siguiente hora, seguiremos repasando los simples de los Beatles en su etapa más errática y sorprendente.
Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing.
Habiendo realizado ya los grandes temas de Sgt. Pepper y vivido el delirio posterior de la gira mágica y misteriosa, la psicodelia y todo lo demás, los Beatles parecen no tener ya combustible para los habituales simples que les exige el mercado. Sin embargo, siguen esforzándose para cumplir con la cuota que EMI les exige.
En marzo del 68 llega Lady Madonna, hermana de Michelle y Eleanor Rigby, y prima de la chica de She's Leaving Home. Fue inspirada por la foto de una mujer africana amamantando a su bebé.
Así suena Lady Madonna.
Suitcase.
Estamos en el Submarino Amarillo, una vez más, como todos los viernes, 21:30 a 22:30 aquí en El Espectador. Y bueno, seguimos con esta recorrida por los simples de los Beatles. Ya estamos llegando a los simples finales de su carrera, que, como toda su carrera, traen un montón de música excelente.
Sí, hay elementos muy variados en esta selección del programa de esta noche. Empezando por el que acabamos de oír, Lady Madonna, con esa sección de vientos, de saxos.
Sí, sí, totalmente.
Ese regreso al blues o al jazz, de alguna forma, con la voz de McCartney emulando en parte a Elvis Presley, un tema muy 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 alto en cuanto a su contenido musical y desde el punto de vista vocal, ¿verdad?
Totalmente.
Y hay además ahí, digamos, una respuesta un poco espontánea de Paul ante las críticas que había tenido Magical Mystery Tour, ¿verdad?
Ajá.
Y es una forma de salir adelante y decir, bueno, doblo la apuesta y trato de demostrar quiénes somos.
Él dijo en algún momento que Lady Madonna fue un poco inspirada por la forma de cantar también de Fats Domino, y curiosamente Fats Domino hizo una versión luego de Lady Madonna, así que bueno, de algún modo fue cerrar un círculo. Yo admiré a Fats Domino me admira a mí y graba mi canción.
Claro, ellos tenían esas posibilidades de, digamos, de complicidad, de homenaje, yo qué sé, podían hacer lo que querían.
Exactamente.
Y la prueba está en esa música que abría el programa de hoy, esa música hindú,
sí,
ese sonido tan extraño. ¿Te acordás, Eduardo, en esa época, cómo tuvimos que aprender a incorporar eso como,
sí,
parte de la música de los Beatles, ¿no? Sobre uh-huh. todo a partir de lo que George Harrison y su conversión a la religión hinduista traía aparejado desde el punto de vista musical.
Claro, porque si George lo hace, entonces está bien, o debe estar bien, o algo debe tener por lo menos, y eso hacía que los pibes que de esa época por lo menos prestáramos atención a unos sonidos que venían por fuera de nuestra cultura occidental, digámoslo así. Por más que hay mil teorías de que en realidad lo que hacía George era occidentalizar justamente la música de tipo hinduista, pero el hecho es que hay algunas canciones de George en esa tónica que son realmente excelentes, como Love You Too del disco Revolver, y como esta que a mí me gusta mucho, que es el reverso de Lady Madonna.
The Inner Light.
The Inner Light, la luz interior. Este es un disco simple editado el 15 de marzo del 68.
¿Se dice The Inner o The Inner?
Inner, yo
inner,
creo que
es inner,
pero
sí.
Vamos a dejarla así.
A veces pronunciamos mal en este
sí.
programa y le pedimos disculpas a los
Por favor.
Puristas del inglés. Tenemos nuestras
tenemos nuestras cosas.
Nuestras cositas y las reconocemos.
Bueno, The Inner Light, antes de empezar la grabación charlábamos con Hugo, que es uno de esos raros temas que se empezó a grabar en el exterior. Había pasado con dos versiones en alemán de She Loves You, I Want to Hold Your Hand, y con Can't Buy Me Love en fines de enero del año 64, que se grabaron en París. Y el otro momento en que los Beatles grabaron en el exterior fue la base instrumental, los sonidos hindúes, justamente de The Inner Light, grabados en Bombay, ¿no?
En el estudio EMI de Bombay. Y además, la canción está basada en un fragmento del libro sagrado taoísta de Lao Tse, el Tao Te Ching,
¿qué tal?
Que George incorpora en su tema.
McCartney dijo alguna vez, olvídense de la parte hindú, dijo, escuchen la melodía, porque a Paul le gustaba mucho esta canción de George.
De hecho, los otros Beatles le dieron para adelante,
sí,
este tema,
sí, sí,
cosa que después no iban a hacer con otras propuestas hindúes de George, pero en este caso lo apoyaron y muy fuerte.
Aquí está entonces The Inner Light.
Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. without going out of your door. You can know all things on earth without looking out of your window. You can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing.
Estamos en el submarino amarillo en la noche de espectador. 810 AM y 92.5 FM, disfrutando de esta etapa final del repaso de los simples de los Beatles. Queda este programa y el próximo, y ya después pasaremos a otra propuesta que ya se las contaremos.
Bueno,
¿qué sigue, Eduardo, ahora?
Hey Jude Revolution. Bueno, muchas cosas cambiaron con Hey Jude. Para empezar, bueno, en lo particular cambiaba la situación civil de John Lennon, que dejaba a Cynthia Powell, su mujer, desde los años juveniles de Liverpool. Se integraba férreamente, se soldaba casi en una pareja con Yoko Ono. Paul McCartney, apenado por eso, dedicó Hey Jude a Julian, el hijo de John Lennon, como para darle ánimo. Y otra cosa que cambiaba era el formato de las canciones de 3 minutos para siempre.
Sí, realmente Hey Jude es un tema muy especial. Es uno de los simples más exitosos en la carrera de los Beatles. Tiene, digamos, un contenido en su letra bastante ambiguo, lo suficientemente ambiguo para que todos se tomaran la atribución de verse reflejados en él, tanto John Lennon, después Paul dijo que era él, después era el hijo de Lennon, Julian. En fin, tiene muchas aristas Hey Jude que lo destacan. Por ejemplo, esa fenomenal banda de músicos clásicos que están en la grabación, que sin acreditar sus nombres suman 10 violines, 3 violas, 3 violonchelos, 2 contrabajos, 2 flautas, 2 clarinetes, 1 clarinete bajo, 1 fagot, 1 contrafagot, 4 trompetas, 2 trompas, 4 trombones y coros y palmas y etcétera, etcétera, en ese final del estribillo de Hey Jude.
Sí, un final ostinato que hizo época. Del mismo modo en que después de Abbey Road aparecieron fotos de un montón de bandas, en un montón de estilos, en un montón de discos de gente cruzando una cebra, bueno, el ostinato final de Hey Jude dio pie a 1 millón de canciones que terminan así. En esa época, por ejemplo, al poquito tiempo estuvo Atlantis de Donovan, que también tenía un final repetitivo y dale y no terminaba nunca. Así que sentó una escuela esta canción. Hay un momento en que dice Paul cuenta que en la letra, la parte que dice "The movement that you need is on your shoulder", el movimiento que necesitas está en tu hombro, que decía otra cosa la letra. Y él por error leyó "the movement", el movimiento que necesitas está en tu hombro. Ah, no, me equivoqué. Y Lennon le dijo, está buenísimo así,
sí,
déjalo.
Sí, déjalo como está.
Seguro.
Es un tema largo y ya empezamos a oírlo.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, reply.
Bueno, después del verdadero tour de force que es este Hey Jude, viene un tema radicalmente diferente. No es una balada, sino un rock bastante reventado con distorsión, que todavía hay que recordar que en el 68 la distorsión era una novedad. Ya estaba Jimi Hendrix y todo esto, pero también era una novedad en el caso de los Beatles, si bien habían utilizado distorsionadores. Revolution, el reverso de Hey Jude, es una de tres Revolution que hay. Tenemos la Revolution del álbum blanco, que es la Revolution lenta. Tenemos la Revolution Number 9, que es ese collage de sonidos del álbum blanco. Y tenemos la Revolution rápida, que es el reverso de Hey Jude.
Y es un tema que le trajo algún problema a Lennon en su momento, sobre todo por su letra.
Sí.
Cuando decía, no me incluyan si son violentos o si quieren destruir o si en los movimientos hay violencia, yo quiero flores, etcétera, etcétera.
Sí.
Después él revisó esa postura, pero la mantuvo mientras estuvo con los Beatles. Y digamos que el corolario de todo esto fue que en el año 1987 ese tema cuyo título era Revolución, nada menos, y hablaba de lo que pasaba de alguna forma en el mundo en ese momento, terminó siendo usado por una marca deportiva, nada menos, en su publicidad. Entonces todo de alguna manera evoluciona o se devalúa, no sé bien cómo definirlo, pero en su momento Revolución pegó muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista instrumental.
Hablando justamente de eso, vamos con Revolution, y en la parte instrumental se advierte claramente un piano eléctrico que lo toca el músico de sesiones, que falleció hace muy poquito, que también fue músico de sesiones de los Rolling Stones, Nicky Hopkins. Por ejemplo, en el disco Majestades Satánicas Solicitan de los Stones hay una canción que arranca con una intro de piano clásica, primorosa, que se llama She's a Rainbow, y también allí está Nicky Hopkins.
Revolution se editó el 30 de agosto de 1968.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Anyhow, you know it's gonna be all right.
Bueno, vamos con un simple que es el que le sigue a Hey Jude Revolution y que, bueno, es un poco una vuelta, es una vuelta a un pop más menos complicado y menos épico que en Hey Jude, por ejemplo, y también con menos distorsión que en el caso de Revolution, no tan rockero, y es el simple Get Back, Don't Let Me Down.
Que, digamos, está un poco en la tónica de todo el álbum, en donde estaba incluido Get Back, que es el álbum Let It Be,
sí,
sobre la película del mismo nombre. Aunque la versión del simple no es la versión del álbum.
No, es diferente. Incluso el solo de guitarra es diferente, hay varias cosas distintas.
Incluso se grabaron en días diferentes. Y hay una tercera versión que es la del concierto de la azotea.
Exactamente.
O sea que, digamos, Get Back es un tema que va a transformarse en el décimo noveno simple británico de los Beatles, y tiene un origen en el country and blues y en el estilo de los éxitos de Kenneth Head, On the Road Again, sí, Going Up to the Country, etcétera,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Y bueno, hay, digamos, una leyenda en torno a la grabación de este tema, que hay una parte en su letra que dice regresa al lugar de donde viniste.
Sí.
Y se cuenta que Paul, cuando cantaba esa parte, la miraba a Yoko Ono.
Sí.
Y Lennon se daba cuenta.
Get back to where you once belonged.
Exactamente.
Qué gran. No, qué marcha que tiene Get Back. Es una llevada que tiene, una marcha, es una cosa marchosa, energética. Y uno no puede dejar de recordar lo que fue el 15 de abril del año pasado acá en el estadio, una versión impresionante de Get Back. En la versión original, que es la que vamos a escuchar, se destaca Billy Preston en el piano.
Por supuesto, ¿no? Y es mejor, mucho mejor la versión del simple, escúchenla,
sí,
que la versión del
simple. Sí, sí.
Get back to where you once belonged.
¿Qué había, Eduardo, del otro lado de Get Back?
Bueno, este es uno de esos típicos simples de McCartney de un lado, Lennon del otro, y del otro lado había un tema entre baladístico y blusero imponente que es Don't Let Me Down.
A mí me gusta mucho ese tema, Tino.
Por favor, es una barbaridad.
Es un tema que tiene una vigencia todavía y tiene una propuesta, y además un Lennon en su mejor forma. Sí. Pese a que ya estaba casi con un pie afuera de los Beatles.
Sí, pero cuesta encontrar en las grabaciones oficiales, en los ensayos, en los demos caseros, en donde sea, cuesta encontrar algo cantado por Lennon donde no dé el máximo. Es el tipo siempre al mango cantaba.
Claro, pero él en temas anteriores muy buenos, sí, había querido como ocultarse. Sepultarse, sí, sí, debajo de efectos, distorsionar su voz,
cambiar su voz, claro.
En fin, y acá creo que regresa un poco a lo que él era naturalmente, ¿no?
Rockero crudo.
Era un rockero crudo, y además es un tema prácticamente con tres acordes, muy simple, pero él lo enriquece por la personalidad con que lo interpreta.
14 de abril del 69, la fecha en que se editó el simple Get Back y también, claro, Don't Let Me Down.
Lo escuchamos.
Thank you.
Estamos de vuelta en el submarino amarillo, los archivos Beatles en la noche de espectador, y por una vez le decimos a los oyentes que no vamos a tener el espacio una de los Beatles, porque de hecho, digamos, la duración de los temas de este programa exceden un poco los tiempos normales de cada bloque.
Exacto.
Por lo tanto, en aras de mantener los temas de los Beatles tal cual fueron editados en la secuencia de sus simples,
claro,
necesitamos ese espacio de una de los Beatles para dárselo a los dueños del programa.
Claro, Hey Jude, por ejemplo, dura prácticamente lo que dos canciones juntas, ¿no? Pero bueno, ya va a volver una de los Beatles, porque por supuesto que vamos a persistir en eso. Nos queda el simple, la balada de John y Yoko, The Ballad of John and Yoko, y Old Brown Shoe, editado el 30 de marzo de 1959, de 69,
69.
Perdón,
1969. Es todo un problema esta balada de John and Yoko, por lo que dice, por el hecho de introducir a Yoko en un tema de los Beatles.
Sí.
Esto debería haber formado parte de un álbum en solista de John.
Claro, es una autorreferencia total. Lo que cuenta es el matrimonio, cómo se dio y qué tuvieron que hacer para irse a Gibraltar a casarse, etcétera, etcétera, de John y Yoko.
Claro, pero además es una declaración de principios, es una queja, es un retruque a los críticos. Es un tema íntimo de ellos que lo instalan en la lógica de los temas de los Beatles.
Uh-huh.
Y en este tema no participan de la grabación ni Ringo ni George.
No, es un dúo.
Este Paul
es un
tiene dúo que venir a darle una mano, sí, pese a que ya estaban en grandes líos legales y con grandes diferencias, John y Paul.
Uh-huh.
La amistad, de alguna manera, sobrevivía todavía y permitía que Paul le diese una mano a John en un tema que a él personalmente no le interesaba, ni le gustaba, ni siquiera hubiera querido grabarlo, pero una
sí
fidelidad más allá de las diferencias lo llevó a participar.
Claro, básicamente el bajo y la batería la toca Paul, que Paul toca muy bien la batería, dicho sea de paso, en el show acá en el estadio no tocó, pero en el año 93 en Buenos Aires yo lo vi tocando la batería en un tema, muy bien, muy bien. Y John tocó el resto, las guitarras, un poquito de piano, qué sé yo.
Yo te confieso, Eduardo, sí, en aquella época yo era un fan desencantado de la presencia de la japonesa, digamos.
Sí, sí.
Y cuando escuché este simple, dije, bueno, John capituló y terminó admitiéndola en su menú musical y la cuenta en una letra. Y bueno, era un poco una actitud,
sí, los
si
Beatles
se quiere,
se convierten
simplista
en un,
la
claro,
mía, ¿verdad? Pero bueno,
los Beatles se convierten en un matriarcado, pensamos. Ahora manda Yoko ahí adentro.
Sí, además después cuando veíamos la película Let It Be, nos dábamos cuenta del clima que había en ese grupo.
Sí, sí, totalmente.
Y lo que sucedía cuando esta señora entraba al estudio, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Bueno, la letra de la balada de John y Yoko inmortaliza para siempre a uno de los colaboradores, Brian Epstein, que era el señor Peter Brown. La letra dice: Peter Brown called to say you can make it okay, you can get married in Gibraltar near Spain. Peter Brown llamó para decir, está todo bien, lo que pueden hacer es casarse en Gibraltar cerca de España. O sea que un poco Peter Brown les acomodó todo el fato de casarse, ¿no? Así que quedó ahí escrachado para siempre Peter Brown.
Lo oímos. We'll be right back. Bueno, ¿y qué es esto de viejo zapato marrón, Old Brown Shoe, que está del otro lado de la balada de Johnny Yoko?
Es una cosa medio blusera de George. Este es una de las que a mí nunca me ha entusiasmado demasiado. No me gusta mucho esta, ni me gusta mucho For You Blue, que es un poco en la misma tónica, ¿no?
Pero fíjate lo que dice Ian MacDonald sobre este tema.
A ver.
El espíritu encapuchado de Dylan preside el polvoriento ritmo shuffle de la canción, uh-huh, y la irónica letra, aunque la secuencia de acordes que sube y baja de do a la menor vía un supercargado la bemol es sorprendente y muy gráfica al estilo patentado por Harrison. Un solo bien estructurado con sabor americano en los compases finales no desentona con la convincente pista de voz mezclada demasiado baja. Con un poderoso sonido de bajo creado por Harrison al seguir la línea de McCartney con su guitarra solista, uh-huh, se trata de una cara B arquetípica de una época en la que valía la pena dar vuelta los singles. Fíjate qué elogio.
Muy bien. 30 de mayo del 69, entonces, editado la balada de Johnny Yoko y Old Brown Shoe.
Same.
En una semana seguiremos escuchando y comentando la formidable serie de discos simples de los Beatles, que ya van llegando al final de su secuencia porque el fin del grupo está cerca.
No obstante, todavía hay mucho para maravillarnos. Nos vemos el próximo viernes aquí en El Espectador, en AM 810 y 92.5 FM.